Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. En nuestra página republicaweb.es encontrarás todos los detalles sobre este episodio y las diferentes formas de conectar con nosotros en redes sociales. Muchas gracias por escuchar el episodio. Te animamos a que participes con tu valoración y comentario en cualquiera de las plataformas donde se publica el podcast.
Hola, soy Javier Archeni y estás escuchando el episodio 130 del podcast. Me acompaña aquí en Valencia, en los estudios de Tecrea, Andros Geniosa. ¿Cómo estás, Andros?
Hola, estoy alucinado. Tengo muchas ganas de hacer este programa.
Ah, muy bien, porque tenemos dos invitados. Volvemos con invitados y esta vez no tenemos uno, tenemos dos, con lo que hoy somos cuatro personas aquí grabando en Idecrea.
Aquí en familia.
Y es un tema que se lo comentaba al invitado, que llevamos 130 episodios y es el primer episodio de accesibilidad web.
Ya una tenemos asignatura muy pendiente.
Pendiente, ¿no?
Para nosotros y para todos.
para repetir curso. Bien, nos acompañan aquí en Idecrea para este episodio Javier Hernández y Vicent Sánchez, dos profesionales del mundo web y especialistas en esto, en accesibilidad web. Para mí, ya digo que es un programa especial y una asignatura pendiente, como dice Andros, para este podcast, hablar sobre este tema, la accesibilidad web, un tema en el que muchos creo que simpatizan, pero pocos prestan de verdad sincera atención y recursos. Y es que uno de los principales objetivos de la web es conseguir un acceso universal a la información para cualquier persona, sin que sus dificultades, tanto físicas como cognitivas, se lo impidan. La web, por tanto, debe ser abierta, también inclusiva, pero ya sea por desconocimiento o por falta de cultura sobre el mundo de la accesibilidad, muchos de los proyectos web, incluyendo grandes, incluyendo también a los nuestros, no tienen en cuenta a todos los usuarios. Javier, Vicent, bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos.
Muchas gracias a vosotros. Oye, empieza tú, Javier, por contar a qué te dedicas, cómo empezaste en este mundo de la accesibilidad y, bueno, presentarnos en el mundo de la accesibilidad.
Bueno, buena pregunta. Todavía me estoy preguntando, bueno, tengo que memorizar un poco, ¿no?, cómo acabé yo en este mundo de la accesibilidad. Inicialmente empecé como activista, como una persona que se interesaba, bueno, dentro del mundo en que estamos hoy, donde el eslabón más débil siempre es el que más sufre, ¿no? Y hoy en día estamos sufriendo una gran mayoría de la población, sobre todo hace una década y tal. Entonces empecé a luchar un poco por los derechos de las personas con discapacidad. Me gusta decirle que diversidad, diremos discapacidad para que la gente nos entienda, y empecé por ahí, empecé a acercarme al sector. Vi que era evidente que era uno de los eslabones de la población donde más ayuda necesitábamos todos en general, en plena crisis, pero ahí es donde más, y empecé por ahí, como por la parte humana, no técnica, ¿de acuerdo? Y de ahí, bueno, pues yo ahora mismo soy socio fundador de un proyecto que se llama Estudio Inclusivo, y que lo que pretende es unificar todo nuestra inquietud social, pero trasladarla también hacia un negocio que también nos pudiera dar de comer y que a la vez pudiéramos hacer bien a aquellas personas que realmente lo tienen muy difícil para trabajar, ¿no? Y entonces, bueno, pues 10 años después, pues estamos con Estudio Inclusivo, ¿de acuerdo? Que somos un grupo de profesionales con diversidades diversas y que lo que hacemos, bueno, pues yo también venía del mundo de la informática de toda la vida, más de la parte técnico-comercial, etcétera, autodidacta. Entonces, bueno, todo mi conocimiento, pues intenté trasladarlo, mi experiencia, etcétera, a un equipo, formar un equipo. Esto nos llevó años. Y también, por otro lado, queríamos que nuestros productos fueran sostenibles, ecológicos, etcétera, etcétera. Ya. Y, por lo tanto, nuestros productos también hicieron un bien social. Entonces, empezamos a trabajar sobre la accesibilidad web, hecha por personas que realmente son los principales afectados. Y así empezamos. Y, bueno, ya contaremos alguna cosita más después. No me quiero entretener más.
Y tú, Vicente, te dedicas a lo que es la docencia. Enseñas en la Universidad de Valencia. y al mismo tiempo eres desarrollador web.
Sí, sí, exacto. Yo soy especialista en ciencias de la visión. Yo empecé estudiando la diplomatura en óptica y optometría, pero como soy un culo inquieto, no me conformé. Seguí formándome y he llegado a completar un doctorado en ciencias de la visión. También, paralelamente, estudié algo de ingeniería informática y grado en multimedia en otras universidades, y a través de todo eso yo lo metí todo en una coctelera y dije, a ver, ¿cuál puede ser mi nicho de especialidad? Coges ciencias de la visión, coges desarrollo web y la accesibilidad. Surge automáticamente.
Sí, aparte que son dos mundos que parece que, bueno, la visión siempre está relacionada con lo que vemos en la pantalla, aunque no.
Sí, claro.
Es una de las cuestiones que a mí me parecen más interesantes, que pretendemos que siempre sea lo visible, pero la accesibilidad es para todo el mundo, porque la web también es para las personas que no ven.
Exactamente.
Al igual y vamos a pensar también en este podcast.
Claro.
Es un podcast que es para la gente que tiene audición. Ya, uh-huh. Mi madre y mi hermano mayor son sordos, no podrían escucharme aunque quisieran. Entonces, hay contenido que no está disponible a no ser que hagamos el esfuerzo adicional de transcribirlo o de ponerlo en un vídeo con subtítulos, que es tan necesario. O sea, que no solamente lo visible, que parece que es lo único que tengamos en cuenta.
Sí, de hecho es curioso que gastemos tantas energías en que nuestra web también sea leído por robots, ¿no? Por SEO, por buscadores, pero en cambio nosotros no dediquemos tiempo a seres humanos, ¿no? A personas que no pueden ver correctamente.
Es que además las páginas web están hechas para las personas, ¿no? No para máquinas que nos indexen mejor, etcétera, que está muy bien, está muy bien meterle un poquito de vitamina y que podamos indexar mejor, etcétera. Pero realmente lo más importante es que nuestro mensaje llegue, no que se posicione, etcétera, sino que nuestro mensaje llegue. Y esto, pues ahí hay la accesibilidad. En el momento que tratamos de personas y de personas a personas, ahí la accesibilidad nos dota de herramientas fabulosas para saber hacer llegar nuestro mensaje, tengan discapacidad o no.
Y por cierto, ahora que lo comentas, cuando hablas de la accesibilidad, ¿cuántos usuarios en la web se calcula que tienen algún tipo de discapacidad? Es que estos temas son...
Sí, un tipo poco, de diversidad, ¿no?
¿Cómo le diríamos? Diversidad, decías tú, dificultades
sí,
cognitivas,
podemos
físicas...
Podemos decir discapacidad perfectamente.
¿No? Uh-huh. Sí, realmente si no lo utilizas como un adjetivo peyorativo, porque una persona no es discapacitada en sí. Una persona no puede ir por la calle con la etiqueta, yo soy discapacitado. No, sino que una persona presenta problemas que lo discapacitan para ciertas tareas, que pueden ser más serios o pueden ser más leves, pero todas las personas somos susceptibles de, en algún momento, presentar algún tipo de discapacidad, ya sea de forma temporal o de forma permanente.
Sí, y es una cuestión que yo también he comentado alguna vez, que, oye, nos hacemos mayores, que cuando ahora cogemos años y nos damos cuenta de, uy, veo peor, escucho peor, también eso influye. Yo reconozco que ahora me cuesta ver películas sin subtítulos, porque tengo que ponerme subtítulos porque tengo el oído más duro y la visión te cuento, ¿no? O sea que hay que entender que esto no es para la gente que es congénito, que es una cosa que nace, sino que también con los años te puede pasar. Y una cosa que apuntaba Javier, que me parece muy interesante, es que creo que cuando uno hace una web accesible y tiene el objetivo de hacerla accesible a las personas, también la hace accesible a los buscadores, que decía Andros.
Sí, efectivamente. Google es ciego, realmente. Google lo que ve de tu web es precisamente la parte que no se ve, que es lo que comentábamos.
Correcto.
Por lo tanto, si tú trabajas con un estandarizado, una correcta estructura de tu código, de encabezados, de títulos, etcétera, te lo voy a indexar mucho mejor el buscador. Es más, ahora ya está incluso penalizando. Nadie sabe lo que hay dentro de Google, ¿vale? Pero
ahí está el secreto.
Pero sí que parece que están penalizando aquellos sitios que igual que no son accesibles vía móvil, no son accesibles en general, también incluso están penalizando ya los buscadores, ¿vale? Entonces, bueno, incluso también dentro del contenido, a la hora de realizar un contenido para personas con una diversidad cognitiva, que esto incluye desde una persona que tiene síndrome de Down a una persona que viene de Inglaterra a vivir aquí a Valencia y que todavía no domina bien el idioma, o bien porque hay una temática que no es lo mismo los papers científicos que trabaja Vicente, que me ponga ya a leerlo sobre accesibilidad, pues si no me utiliza un lenguaje es sencillo, tal vez mucha de la información la pierda, ¿no? Y luego las personas súper eficientes, vamos a llamarlo así, pero que no lo son. Vamos a, en este mundo tan acelerado, donde casi vamos a golpe de titular, el que yo sintetice un contenido, busque las palabras sencillas, verbos con conjugaciones sencillas, etcétera y tal, no solo estoy haciendo ese contenido accesible, sino que estoy vendiendo mejor, porque voy a hacer que ese contenido se lea rápidamente, exacto, se comprenda más rápidamente. Y hablamos ahí del 100% de la población y más en el mundo que vivimos. Por puntualizar una frase que me gusta decir mucho, vivimos en un mundo global. No entender la diversidad es quedarte en internet, es quedarte pues sin todos los clientes del mundo, no saldrías de España.
Exacto. Que las personas con discapacidad también compran y son clientes.
Fíjate que yo el primer acercamiento que tuve fue a nivel laboral con nuestro técnico de equipo aquí en el podcast.
Yo ¿conmigo una... no?
No, con el superior. Yo terminé de hacer mi página web y yo se lo enseñé a él. Tiene cierta edad y tiene problemas de visión, sobre todo para distinguir ciertos colores. Tiene un rango inferior. Y yo no.
Sí, es una degeneración macular, ¿no?
Exacto. Vale. Entonces yo le enseñé mi página web, orgulloso, contento, y él enseguida me dijo: ¿dónde está el texto? Y yo, como, pues está ahí. No puedes, claro, es que sí. No me puse en su lugar. Y ahí fue mi primer golpe con la realidad. Mi web no está preparada para él. He fracasado. Y a partir de ahí vi que había herramientas, había plugins que te ayudaban, ¿no? A ver contrastes, daltónicos, etcétera. Pero fíjate que hasta que no viene alguien, claro, no sientes que tu web no está adaptada.
Es un test de usuario, pero incluyendo a las personas que tienen esa dificultad. Pero ¿qué pasa? Que ese texto tenía muy poquito contraste.
Exacto. Era muy parecido al texto del fondo.
Ay. Ahí tiene que decir algo, Vicent, que en esa materia...
Sí. A ver, fijaos. Yo, por mi formación, yo estoy en contacto con pacientes que su principal queja, prácticamente el 100%, es: no puedo leer. Se lo solucionamos generalmente, en la mayoría de los casos, con unas gafas. Pero con todo el potencial que tiene la informática para transformar el contenido, tenemos que explotar también esa vía. Está muy bien tener las gafas actualizadas, pero eso tampoco te va a garantizar que no tengas otros problemas paralelos que también te dificulten la capacidad de lectura o de navegación. Entonces, en el caso que comentabas, Andros, que te das de moros contra uno de los problemas más fastidiados de la visión, que es perder la buena visión en la zona central del campo, que es la que utilizamos para leer. Eso ya lleva asociado a otros problemas, pero bueno, que en conjunto el resultado es lo que tú dices: demuestras a la persona lo que quieres que vean, y si no están familiarizados, se pierden. No se pueden orientar dentro del contenido que les estás mostrando.
Por volver a la preguntita esta del porcentaje, ¿qué porcentaje podríamos asignar a las personas con algún tipo de discapacidad para acceder al contenido en internet?
Bueno, yo me quedé un poco con los datos de hace 10 años, como yo soy del Spectrum, ¿sabes? Me quedé con aquellos datos y seguro que Vicent puede aportar más nuevos, ¿no? Pero ya la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estimaba... que podía ser en torno, estimaba ya en el 2006 y en el 2011, estimaba que podían ser 1.000 millones de personas en el mundo, de la población, población general, no todo el mundo.
La mitad de Facebook.
Entonces, sí, efectivamente, bueno, es que dentro de poco, algún día tendremos que ser accesibles para los que vivan en Marte y los que vivan...
No, pero 1.000 millones de personas no está mal, ¿eh?
Sí, entonces son 1.000 millones de usuarios potenciales. No todos tienen acceso a internet, pero la mitad son internautas. Una población de 7.700 millones, creo, datos ya de hoy, no de hace 14 años, pues estamos hablando que son 4.500 millones de internautas, ¿no? Entonces estamos hablando que la mitad de la población ya accede a internet, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, 1.000 millones de personas, pues ponle la mitad que sean internautas, aunque discrepo porque, bueno, pues se entra en detalles. Pero son unos 680 millones de personas que quedarían fuera, no totalmente, de tu contenido, porque claro, hay mucha diversidad y hay mucho tipo de discapacidades, pero que estás excluyendo.
Siendo egoístas, estamos perdiendo la mitad de nuestra clientela.
Es increíble que a veces invirtamos tanto tiempo y esfuerzo en cargar 2 décimas de segundo más rápido, el tal, porque me indexe un 0,2 en mi page rank, y invierta en campañas tremendas para un posicionamiento SEO, etcétera, y luego no seamos conscientes de algo tan importante como esto. ¿Qué mejor posicionamiento que ser accesible de forma natural para que me indexe mejor y el buscador me premie, digamos, y que mejor que también que hacer un mensaje claro, accesible, etcétera? Y además es que hay pocas herramientas. Nosotros hemos hecho un plugin que tienes herramientas y las tienes un montón de herramientas, y son algunas son sencillas de crear, que no, tres líneas de CSS te haces un filtro de inversor de contraste de colores de toda la página web. Es así de sencillo, con un botoncito.
¿Ese plugin para WordPress?
Nosotros sí, hemos hecho un plugin para WordPress que se llama PAU, plugin de accesibilidad universal, que tiene un panel donde recoge filtros, tamaños, fuentes para personas con dislexia. Bueno, pues tiene un montón de herramientas, lo podéis coger desde el repositorio de WordPress, ¿de acuerdo? Y no solo eso, que también pone comunicación alternativa, que es lo que nadie hace ya en el mundo, que es poner lengua de signos, pictogramas y audios a los distintos elementos de la web. Y lo haces sin necesidad de programación web. Es decir, que tú generas un contenido con comunicación alternativa, su audio, su pictograma, su lengua de signos, haces un clic de asignación, te sale tu web y vas seleccionando y haces clic aquí. Pues cuando pasas el ratón por encima en el menú.
Sí, que es como vuestra web de Estudio Inclusivo.
Estudio Inclusivo, estudioinclusivo.com, tenéis un claro ejemplo. ¿Vale? Y en este caso, bueno, pues por desgracia, pues a día de hoy somos los únicos en el mundo que están contemplando todo esto. Pero bueno, lo hemos puesto años de investigación y de desarrollo con un equipo, con diversidad, lo hemos puesto a disposición de todo el mundo, nuestro trabajo, en el repositorio de WordPress bajo licencia GPL, para que todo el mundo ya no tenga excusa para no utilizar lengua de signos, pictogramas y tener unas mínimas herramientas de accesibilidad universal que no son solo para personas con diversidad, sino ayudas visuales, tamaños de fuente, etcétera, que valen para todo el mundo, ¿de acuerdo? Y bueno, es un poco la labor que hemos hecho. Pero bueno, volviendo un poquito a la pregunta, obviar, invertir tantos recursos para ganar un 0,1% de conversión en nuestra web y obviar la accesibilidad, obviar a un 15% de la población, es totalmente absurdo.
Sí. Es estar ciego.
Por desconocimiento, efectivamente, es tener una gran discapacidad. Muchas veces por desconocimiento. Yo soy el primero que tenía el desconocimiento de que veía mal hasta que me puse unas gafas de cerca. Claro. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues aquí estamos, gracias a vosotros, estamos poniendo unas gafas a las personas, a aquellos oyentes que nos escuchen, y les invito a que hagan la prueba. Lo que tú comentabas, Andrés, yo enseñando mi trabajo, amigos de más de 10 y 15 años, le doy un botón, por ejemplo, que me pone en escala de grises la web, y dicen, qué bien leo, lo leo perfecto. Joder, yo necesito eso para mis aplicaciones en mi ordenador. La gente que está todo el día trabajando en el ordenador, o funcionarios, allí, el alto contraste, etcétera,
sí, sí,
dicen,
sí,
qué
sí.
Bien leo. O te comentan, no, es que yo soy disléxica. Eso me lo dijo mi socia y yo me enteré trabajando después, años después. Estoy hablando de que la conoces de más de 15, 17 años, y a los 17 años te enteras que tu socia y compañera es disléxica.
Mira, oye, bueno. Javier, en Estudio Inclusivo, ¿cuántas personas trabajáis y cuántas tienen alguna discapacidad?
7 personas y 4 con discapacidad. Claro. Es un equipo mixto. Cuando hablo de mi socia no tiene ningún tipo de discapacidad reconocida, dislexia, que no es reconocida, pero claro, sí que claro, la tiene, claro. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, ya Marcos, que es el otro socio, tiene Asperger. Tenemos a Carlos con parálisis cerebral. Tenemos Dana, la psicóloga, no tiene ninguna discapacidad reconocida. Entonces, un programador también sin discapacidad reconocida. Tenemos también a Carlos con TDAH y bueno, y yo también, que tengo un 33% de discapacidad también.
Uh-huh. O sea, no está nada mal, ¿eh? Tenéis una plantilla
diversa.
Que yo te comentaba antes de empezar a grabar, que en empresas más grandes se puede uno siempre reservar cierto número de personas para un cierto perfil, ¿no? Pero que una empresa tan pequeña ya tenga semejante cantidad de personas ahí empleadas y trabajando a tiempo completo.
Es que me es parece módico, ¿eh? Yo poco veces lo he visto. Cuando ves fotografías de Facebook o estas grandes empresas, claro, no es ese tipo de imagen. O no se quiere vender.
Sí, bueno, y aunque se venda el tipo de inclusión que existe, porque existe, ¿no? Inclusión no llega a profundizar tanto. Lo que hemos hecho es innovar, no solo en tecnología, sino también innovar en psicología. no teníamos referencias de proyectos similares, de ahondar tanto en el trabajo. O sea, un equipo pequeño y tenemos una psicóloga a jornada completa.
¿Una psicóloga?
Una psicóloga. Y además especializada en Gestalt, que no es la psicología conductual, ¿no? Sino en Gestalt, que se trabajan las emociones desde otro punto de vista, etcétera, y especializada en ello. O sea, la apuesta es clara. O sea, las personas es lo importante dentro de nuestra empresa y debería ser en toda la economía. ¿De acuerdo? Luego está el lo duro que puede ser un poco encontrar los equilibrios económicos en un mundo tan competitivo y donde no se valora con suficiente valor, valga la redundancia, las personas que están trabajando en cualquier organización. Ahora mismo estamos en un mundo donde muy competitivo y donde casi solo importa cuánto cuestas y ya está, y te contrato o contrato de al lado. Y esto es un gran error porque es el perfecto camino para la autodestrucción. Yo creo que son los antisistemas. Ese sistema es el antisistema económico. Sí. Va a romper nuestra economía, ¿no? Como sigamos así. Pero bueno, eso va para otro programa,
¿eh? No, es importante. Cuando hablamos muchas veces de la web, la gente se queda con la parte económica, de lo que mueve, los empleos, la inteligencia artificial y toda una serie de historias que no parece como que la gente se orilla. Y mira, los proyectos también tienen que tener a las personas en el medio.
Claro, a mí nunca se me hubiera ocurrido contactar a una psicóloga, ¿no? Pero un anuncio en internet, busco psicóloga para desarrollo web. Claro, y en todo caso se me ocurre para mis propios clientes, que más de uno necesita. Pero es que al final es verdad, tenemos seres humanos detrás, necesitamos gestionarlos. Es el motor, es como un motor de un coche que necesitamos engrasarlo, tenerlo a punto. Me parece estupendo.
Es un arma tremendo. Porque tú vas a una reunión con una psicóloga, una gran empresa, una gran organización y tal, y cuando sales de la reunión tú tienes información que es, bueno, perdón que lo diga así, espero que no me escuchen algunos, pero es un arma oculta tremenda. O sea, porque no solo está para atender la diversidad, es que a nivel comercial, en tus relaciones comerciales, en nuestra comunicación para nuestros clientes, por ejemplo, la web de Cermi Mujeres, ahora la van a lanzar el día 5 en Alicante, harán una presentación, ahí está toda la psicología también, porque es un tema muy muy delicado, todo el tema de violencia de género en la discapacidad que se agrava, pues es un tema delicado para trabajar en una web y cómo lo tratamos y tal, y el valor de la psicología, tanto a nivel de usuario como en el mensaje, cómo lanzamos el mensaje, si hacemos en vez de una fotografía vamos a hacer un dibujo, etcétera y tal, todo esto es fabuloso. En una reunión comercial tienes un arma excelente, se percata de un montón de cuestiones, de las necesidades de cada uno de los integrantes de la reunión, de otra organización. Mira, pues esta persona lo que busca es esto, esta persona lo que da, esta persona, date cuenta que cuando tú le hablabas así ya no te estaba escuchando, es increíble. Entonces es un arma fabulosa. Todo el mundo debería tener una psicóloga. Y luego algo muy importante, que también se trata de hacer inclusión, es que las personas somos todos así. Voy a contar un ejemplo, pero que no se malinterprete. Trabajar con una persona, a lo mejor, que de repente tiene una crisis y se pone a gritar, y porque le da el estrés, ¿no? Y se pone a gritar y a pegarse, y tú estás al lado, pues puedes tener miedo, ¿no? En un momento dado y tal, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionar esas emociones? O sea, no está el tema de cómo controlamos el entorno para que realmente personas con discapacidades graves estén trabajando, sino cómo el resto de personas asumimos la inclusión, aceptamos, comprendemos la empatía, gestionar nuestras emociones, como el miedo a lo desconocido, etcétera. Entonces, cualquier persona que no tiene discapacidad, que está en nuestra empresa, ese apoyo también es fundamental.
Vaya que sí. Oye, Vicente, ¿cuál es la mejor forma? Es una pregunta que tenemos aquí apuntaditas. ¿Cuál es la mejor forma de afrontar un proyecto web basado en accesibilidad? O sea, como, ya sé que no es fácil la pregunta, yo tengo que iniciar un proyecto en el que quiero introducir accesibilidad desde el principio. ¿Cuál es la mejor forma? Es decir, hay que involucrar a un profesional, tenemos unos certificados, tenemos unas guías, ¿cómo podemos hacerlo?
Sí, a ver, la mejor forma es que cada miembro del proyecto conozca las barreras que pueden generar a la accesibilidad de determinados usuarios y las eviten. Más que lo que se suele hacer en general, que es a última hora, cuando ya está todo hecho, preguntar, oye, ¿esto es accesible? No, esto es una tarea de todo el mundo, porque realmente la accesibilidad no es una cosa ni es una checklist, ni es algo tangible y que puedas medir.
No, es que la accesibilidad que tú acabas de decir, yo creo que a mucha gente la tenemos como eso, ¿eh? como una checklist. No, oye, mira, tengo los textos no alternativos de las imágenes, tengo esto, tengo lo otro.
La reproducción de la página.
Claro. Hacemos memoria hace casi un año, el programa que hablasteis de UX, de los mitos sobre la UX.
Ah, sí, 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 sí.
Una de las cosas que comentasteis es, no se puede diseñar sin el contenido.
Exacto.
Claro, el diseñador no puede hacer bien su trabajo sin el contenido. Si el contenido no está diseñado de una forma que sea accesible, el diseñador tampoco va a poder aportar su granito de arena. Entonces, si cada una de las partes no está al menos sensibilizada respecto al tema, que sepa que pueden generar involuntariamente barreras, nadie lo va a solucionar hasta que llegue el problema, ya sea por una consultoría externa o por feedback de algún usuario que directamente nos contacte y nos diga, oye, esto no se puede usar.
Pero es una labor que tiene que estar jugando siempre con el diseño gráfico, o sea, tiene que estar habiendo una comunicación, ¿no?, para ver que eso se está consiguiendo.
Claro, es que la principal fuente de información que tenemos es la vista, la mayoría de las personas que podemos disfrutar de ella. Entonces, la web prácticamente todo entra a través de los ojos y el diseño gráfico es fundamental. Y eso es un problema serio que me encuentro a veces. Y es que hay mucha gente que tiene asumido que aquello que es accesible no es bonito. Y eso no es así, sino que hay que hacer bonito las cosas que sean accesibles. Y hay que intentar evitar las prácticas que pueden ser muy estéticas, pero que generan problemas de accesibilidad. Por ejemplo, en un formulario, en vez de etiquetar los campos, utilizar el texto de demostración como indicación de lo que es el campo, puede ser muy estético, pero es un problema de usabilidad. Y al final la accesibilidad es simplemente un subconjunto de la usabilidad.
Y sobre todo por la parte, ahí yo creo que la prueba la podemos hacer con personas ciegas. Sería la, para mí sería la, por supuesto, respetando lo que hay de otros usuarios, pero las personas con dificultad visual son las que más pueden acusar, por ejemplo, el tema del formulario, el tema de los lectores de pantalla, que eso es un, vamos, eso es
sí,
un festival.
Pero, sí, pero no solamente las personas ciegas, las personas invidentes, que es como el paradigma del usuario de la accesibilidad, porque básicamente tenemos dos paradigmas, las personas que van con silla de ruedas y las personas invidentes. Y ya lo que se sale de ahí, nos desorientamos un poquito y no sabíamos que a lo mejor también se benefician de estas prácticas. Por ejemplo, en las normas de accesibilidad web se cita muchas veces un concepto que se llama baja visión. La baja visión son un conjunto muy diverso de problemas a nivel ocular en el sistema visual que no te restan toda la visión hasta alcanzar niveles legales de ceguera, pero te dejan unos restos de visión que para la inmensa mayoría no nos servirían prácticamente para nada. Entonces, realmente, ese colectivo también está muy, muy, muy afectado. Muy afectado porque a lo mejor son personas que no tienen acceso a un lector de pantalla, o son personas que ese problema, una degeneración macular, un problema retiniano, se ha desarrollado con la edad, y a una persona de 70 y algo años, de repente explicarle cómo se navega con un lector de pantalla
es muy difícil,
es muy complejo.
Muy difícil.
Es complejo para incluso para mí.
Sí.
Yo... hace falta un máster para saber utilizar a la perfección algunas herramientas que te facilitan la navegación web.
Efectivamente, mira, una de las pruebas que habría que hacer en todas las páginas web, yo no lo hago en todas, lo reconozco, y más lo hago con clientes, que es esto como en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Pero lo hago más con clientes que con mi propia web, ¿vale? Aunque bueno, sí, me han pasado el NDVA, el lector de pantalla.
Ya somos dos, ¿eh?
Entonces, el NVDA, ¿no? No me equivoco, lo pones en Google, te va a salir, descárgatelo, y es un programa. Vamos a ver, es complejo de utilizar para hacerlo de forma ágil, salta de aquí a aquí, tal. Pero lo que es la navegación básica, te entra en la te haces una chuleta, que las hay en internet, que yo la tengo puesta en la pizarra delante, y lo que es la navegación básica, pues te pones la chuleta delante y pues a la derecha la fecha, el A, el no sé qué, y para navegar y tal. Y haría es una experiencia increíble hacer la prueba viendo, cuidado, viendo, uh-huh. Hacer la prueba de navegar en nuestra página web. Porque entendemos muchas cosas que estamos haciendo mal y que son de lógica. Y decías, no había caído yo que efectivamente mi menú es muy largo o no tengo landmarks para navegar primero por las áreas, porque si no la tabulación hasta que llego al menú principal o hasta que llego al contenido.
¿Te refieres a navegar con el teclado?
A navegar con el teclado utilizando un lector de pantalla. Solo teclado, evidentemente, porque es solo por teclado, y además utilizando el lector de pantalla, porque estás escuchando tu web, que es como lo ve Google, como lo ve un ciego, etcétera. Si ya además después de la experiencia y controlas un poquito más, ya no tienes que ver la chuleta para navegar, te vendas los ojos, pues fabuloso, mejor. Otro truco, baja el contraste de tu monitor al mínimo, ya vas a ver cómo se ve. Yo tengo un monitor muy moderno con alto contraste y otro que más viejecito, pues yo lo miro en las dos, y la diferencia de contraste de color es que son colores totalmente distintos.
Ahí vamos a entrar en un problemita ahora más adelante cuando hablemos de las guías, las referencias respecto al color y los contrastes.
¿Qué pasa con eso?
¿Estamos ya?
Cuando quieras.
Como referencia a nivel mundial tenemos la Web Content Accessibility Guidelines, que controla la W3C, que es el ente que controla los estándares de programación web. Porque una cosa es cumplir con los estándares de programación, que eso te asegura un porcentaje de accesibilidad elevado, ya que el resto de herramientas que van a tener que hacer uso de esos documentos van a poder seguir lo que está establecido.
O sea, tú te refieres al típico validador de HTML.
Sí, claro.
Vale.
Tú pasas tu web por el validador te garantiza que cumpla los estándares.
Uh-huh.
Y eso te va a asegurar que después las herramientas de asistencia tecnológica van a poder interactuar bien porque tu web cumple con lo que se espera. Pero aparte de eso, tenemos unas guías de buenas prácticas.
Vale.
Porque lo estándar no siempre cumple con las buenas prácticas. Y en esta guía aparece un punto que es el contraste de color. Y ahí yo tengo cierto problema, y es que
el problema es que te mosquea, o cómo está,
claro,
el asunto.
Ah, vale. Lo que me mosquea es que realmente está mal. Es totalmente incorrecto, porque no es contraste de color, sino que es contraste relativo de la luminancia teórica que podría emitir cada color, que es muy diferente,
yeah.
Y porque realmente a efectos prácticos no se puede solucionar. Es decir, ellos cuando tomaron esa decisión ya sabían que tomaban una decisión mala, pero consideraron que era la decisión menos mala.
¿Puede ser que ese estándar esté hecho por personas que no son están especializados? Que al final el W3C viene, pues son grandes compañías, se reúnen, deciden qué va a venir o no en la próxima versión de HTML. Entonces, ellos habrán pensado humildemente, pienso desde el conocimiento, que HTML5 ya tenía las herramientas suficientes de accesibilidad. Ya me estáis diciendo con la cabeza, no, no. Y dijeron, vale, ya está, ya hemos hecho trabajo.
Depende, porque el equipo que trabaja sí que teóricamente están más especializados. De hecho, Google, Apple, todas las grandes empresas cuentan con equipos especializados en accesibilidad. Entonces, todos ya contribuyen sabiendo a lo que están contribuyendo. Esto del contraste es que el problema está en que realmente el contraste se tiene que medir sobre el dispositivo.
¿Y cómo haces eso? Claro, tienes que ir...
Coges un fotómetro, vas midiendo, calibras, lo caracterizas, y eso, a ver, en un estudio de diseño profesional sí que es habitual contar con algún monitor que esté calibrado.
Calibrado, sí.
Pero en la vida real no. Entonces nos encontramos con ese problema que tú coges y te vas a una calculadora de contraste de color y te dice, esto pasa a la normativa. Ahora te vas a otro monitor o te sales a la calle al mediodía y
completamente
cumpla con el contraste, no se ve nada. Y es lo que nos estaba comentando Javier.
Entonces la solución, que es tener un monitor de la Spectrum y otro un TFT.
¿Ir a la peor versión?
La solución es más complicada. A mí se me ocurre una solución técnica más sofisticada, pero que claro, entraría un poco en conflicto con la normativa. Y el problema de la normativa es que la W3C te dice, esto es una recomendación, cógelo como una orientación, y en la mayoría de legislación lo único que han hecho ha sido un copy-paste. De forma que algo que sabíamos que era orientativo y que podía contener algunos errores en ciertas situaciones, se ha convertido en obligatorio. Y ahí ya estamos generando un problema.
De todas formas.
Ahí con todo esto también lo que es, lo yo comentaba antes, lo comento ahora, y es, yo una de las cosas que con el paso de los años ya estoy reafirmando es, aparte del mundo de la accesibilidad, cuando hablábamos del contraste, del tema de las fuentes, la legibilidad de la página, yo he llegado a la conclusión, por lo menos como usuario y como profesional, ya me revienta mucho las páginas recargadas, complejas. Creo que cuando ya uno coge madurez en el trabajo, ve que lo más simple es lo que mejor funciona. O sea, yo creo que los fondos blancos, buen contraste, navegación muy sencilla, mucho espacio en blanco, sencillez. Yo creo que la sencillez es el gran amigo de la accesibilidad, porque luego es fácil implementar cualquier mejora, ¿no? Desde el punto de vista de accesibilidad. Cuando haces páginas web muy, muy recargadas, y entiendo que no es fácil, porque los clientes también quieren eso, ¿no? También tienes que hacer un equilibrio entre, oye, mira, la estética, hasta dónde puedo llegar. Yo una cosa que lo veo mucho es, a ver qué opinión tienes al respecto, ¿qué pasa con los famosos menús de hamburguesa? Porque yo creo que se han comido mucho la estética web. ¿Qué pasa con esos menús? ¿Qué dificultad tienen para la gente que tiene una discapacidad?
A ver, pues depende. A nivel visual, mientras el icono sea visible, tenga un contraste respecto a su fondo, lo vamos a localizar, no uh-huh. va a haber problema. Uh-huh. Pero ahora pensemos en un tipo de usuario muy concreto, que son las personas que tienen que navegar utilizando switches. Los switches son unos botones que se pulsan muy fácilmente. Una persona que tenga la motricidad de las manos muy limitada, por el motivo que sea, navega de esta manera. Tienen básicamente dos botones.
¿Nunca lo había visto yo eso? ¿Dos botones?
Sí, dos botones o incluso un botón. En Mac OS X está bastante bien implementado, en Windows no viene integrado.
¿Pero ese botón qué hace? ¿Avance y retroceso?
Pues tiene varias funciones. Entonces, en Mac OS X lo que te aparece es una línea azul horizontal que escanea la pantalla de arriba a abajo. Cuando la línea está por encima del elemento que quiere activar, pulsa el botón.
Ah.
Y aparece una línea vertical de izquierda a derecha. En el momento en que corta encima del elemento, vuelve a pulsar y se activa el elemento. De esta forma, un menú de hamburguesa contenido que esté en un acordeón, lo que está haciendo es dificultándole la navegación a personas que tienen problemas de motricidad, que van a tardar muchísimo más en desplegar la información y poder ver la información. Entonces, para unos usuarios el menú de hamburguesa va a ser una buena solución, para otros va a ser un problema.
Y otra cuestión, antes que te corto ahí, Javier, que ya ibas a apuntar, que otra cosa que se me ocurre con todo esto es, yo que hace poco estrené, me lo regaló mi hermano, un Alexa de Amazon, también pensé, ¡buah, esto es un gran invento para la gente que no puede ver! Porque tú, por comando de voz, puedes acceder a un contenido que de otra forma, o gente mayor, o sea, la gente lo parece como que para mi madre que está en casa sola, o... No, ¿qué promesas da la tecnología desde el punto de vista de todo este rollo de la inteligencia artificial, de estos comandos que existen ahora con los comandos de voz, de cara a la accesibilidad? O sea, ¿hay un buen futuro para la accesibilidad, o es todavía más, va a estar más emborronado?
A ver, al final, todas las novedades generan nuevas barreras. Lo que pasa es que nos enteramos de ellas a posteriori, cuando el problema va a más. Ahora, con las interfaces de voz, las personas que tienen dificultad para hablar o dificultad para respirar, que necesitan tomarse pausas, ¿cómo lo va a gestionar el software? ¿Va a esperarse? ¿Va a decir, uy, ya me he acabado de hablar, no me he enterado de nada?
Sí, porque es genérico. La verdad es que está programado para que sea genérico.
Claro, pero ya te digo que cuando te relacionas con personas que tienen este tipo de problemas, tienes que hacer un esfuerzo extra para entenderles, tienes que darles su tiempo para que puedan expresar todos los conceptos. Yo a veces tengo problemas con el asistente de Google y a priori creo que no tengo ningún problema para hablar.
Ya.
A mí me encanta Alexa, Google, todo este, porque es el sueño de un chico que empezaba con ZX Spectrum, ¿no? Hecho realidad, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que mi sueño era hacer mi primer programa así gordo en ZX Spectrum, era un Paint. Y bueno, llegaba, luego cuando renderizaba la pantalla, out of memory, me salía el mensaje a la mitad de pantalla, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que es un sueño hecho realidad. El problema con, como bien dice Vicent, se superan algunos obstáculos, pero se generan unos nuevos. Lo que más me preocupa a mí de los nuevos, que bueno, yo en casa, es que me encanta todas estas cosas, y enseguida, cómo se programa, cómo se hace y cómo no sé qué. Yo soy un poco todoterreno, no soy especialista en nada, y para eso hay programadores que saben hacerlo, pero me gusta saber cómo se hace todo, ¿no? Uh-huh. Y no andar un poco perdido en cómo se hace y cuánto tiempo se tarda y todas estas cosas, ¿no? Entonces, volviendo un poco al tema, lo que me preocupa muchísimo de este tipo de tecnología es que efectivamente se superan muchas barreras, porque por voz, pues decir, siempre teniendo en cuenta todos los problemas que estaba uh-huh. comentando Vicent, y algunos más, porque aquellas personas que no oyen, no escuchan, como son las personas sordas, pues tenemos un problema.
Están fuera del invento.
Está demostrado con programación, etcétera y tal, y es una de las cosas que nosotros, Estudio Inclusivo, tenemos el ojo, porque eso requiere bastante dinero, ¿no? Pero que tenemos claro que hay que trabajar ese área en un futuro cercano, que es la lengua de signos en estos dispositivos. Y Amazon, bueno, tanto Google tan como Amazon han apostado también por la pantalla. Y parece ser que, según dicen las propias compañías, cuando vas a estas convenciones para programadores, para que hagas skills, para que hagas apps y tal, te dicen que el futuro va por una pequeña pantalla también, tener una pequeña pantalla. Por lo tanto, ahí podemos meter la lengua de signos y podemos interactuar también de otra forma, no solo con la voz, ¿de acuerdo? Y hay soluciones, o sea, ahí se puede superar. Pero aún así hay otros aspectos, como el cognitivo, que te queda totalmente... Y las personas mayores, cuando hablamos de cognitivo, hablamos de personas mayores. Que no vas a saber, vale, sí, yo te hablo, cuéntame un chiste y me lo cuentas, sí, pero ¿y cómo te digo que me informes de esto? Ay, no le he entendido la pregunta. Ahí tienen que avanzar muchísimo los sistemas de aprendizaje personalizados, no la inteligencia artificial de natural language, etcétera, sino que sea personalizado para ti, o sea, que no, realmente te conozca.
Si te olvidas el comando, ya estás perdido.
Entonces, efectivamente, cognitivamente tenemos ahí una dificultad tremenda. Y lo que más me preocupa, que es que me enrollo mucho, es que antes Internet era para jugar, para información de un viaje, una tienda online, bueno, y eso ya fue después. Mira qué bien compro más barato que en la tienda porque lo he comprado aquí. Y bueno, la persona que no entraba a Internet, pues digamos que se perdía una serie de ventajas, pero que no eran esenciales para la vida diaria. Hoy en día son esenciales para tu gestión de la banca, tu economía. Estamos hablando hoy en día, ¿no? Tu economía es algo muy importante para una persona con diversidad, es tu autonomía.
O el móvil, que es otra herramienta que parece que ya dan por supuesto, ¿no? Que todo el mundo tenga un móvil.
Claro.
Y eso... todo el mundo tiene un móvil, sí, pero que sepa utilizarlo hasta cierto punto es otro tema, ¿eh?
Sí. El problema es que, termino un momentito, el problema es que este tipo de tecnología, ya hablamos de enciende la luz, abre la puerta, atiéndeme en un mostrador, porque al final también estos tipos de inteligencia te pueden ahorrar una cola y sacar información, o que te imprima un folleto, o lo que sea, en la administración pública. Entonces ya estamos hablando de cosas muy, 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 muy básicas. O sea, ya va a llegar un punto que no voy a poder abrir una puerta, no voy a poder... Y entonces, aunque se rompen barreras, digamos que las barreras que deja residuales son más gordas.
Por eso me preocupa, y ahí coincido contigo, Javier, y es que esto vaya muy deprisa, y a costa de no ir reparando en las personas con dificultades o con minusvalías. Es lo que a mí también me viene a preocupar, si esas grandes compañías van a poner el foco en esas personas o van a intentar ir sacando nuevas funcionalidades, siempre atendiendo a la gente que escucha o a la gente que no tiene ningún problema. Que creo, sobre todo a la gente joven, ¿no? Que serían los que más están utilizando ahora mismo ciertas tecnologías. No sé hasta qué punto ahí, cómo está de maduro, cómo lo tienen en el radar estas empresas con el tema de la accesibilidad, si van a seguir apostando por ella o van a guiarse más por los nuevos lanzamientos.
Sí, que es verdad que antes de pasar a nuevas tecnologías, como estáis comentando, es que no hemos superado las anteriores, ¿verdad? Se están creando unas barreras que no vamos a salvar nunca si antes no arreglamos lo anterior, ¿no? Se nos está como quedando una caché sin resolver. Y es verdad, tal cual lo estáis comentando. Yo sí me estoy comiendo una rosquilleta y hablo a Alexa, no me entiende. Y si me quedo un momento pensando, a ver, apúntame a Alexa en la lista de la compra. ¿Qué te apunto en la lista de la compra? Dame un segundo, que no me acuerdo qué quiero apuntar, ¿no? Y esto llega a un punto en que parece que estamos haciendo una tecnología para un sector muy reducido de la población.
Sí, de hecho, ya hace muchos años que se habla de mobile first, y en cambio en términos de accesibilidad, o mejor dicho, de tecnologías de asistencia, es mobile last. En España, el Instituto Nacional de Estadística tiene datos que demuestran que las personas que presentan alguna discapacidad más seria prefieren utilizar su ordenador para navegar y para las tareas más cotidianas, que todos nos están empujando a utilizarlas desde el móvil. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen configurado su equipo con sus ayudas técnicas.
Exacto.
¿Sabes? Porque realmente la persona que necesita un lector de pantalla ya lo tiene en su ordenador configurado. No hace falta que aparezca un botoncito en el post para que te voy a leer el post, porque eso lo tendrá el 0,00000001% de las páginas.
Pero es muy cómodo, ¿eh?
No, puede ser cómodo, pero realmente no es práctico para las personas que lo necesitan de verdad, porque ellas ya se han buscado las castañas. Entonces, por eso supongo yo que prefieren utilizar el ordenador antes que el teléfono móvil.
Y por eso uno de los cacharros que yo creo que más ha aportado a todo el mundo es el lector de libros electrónicos, o sea, que tú puedas aumentar la fuente prácticamente hasta que se queda igual de grande que la pantalla. Y luego el contraste que tiene. Muchísimo. Eso ha sido un gran avance. Lo lamentable es que no haya seguido avanzando como estaba prometido. Y también apunto que oye, es cierto que los móviles es una cosa que está todo el mundo lleva uno en la mano, pero para consumir contenido llega un momento en el que, como tú que eres un especialista en visión, yo creo que ¿cuántos miopes van a haber en el mundo con respecto al tema este de los dispositivos móviles?
Bueno, pues a ver, el tema de la miopía es algo que preocupa muchísimo.
A Isidor y las grandes compañías de gafas no, ¿eh?
No, pero sí, porque realmente soluciones para miopes magnos cada vez es más complicado. Yo, la última vez que tuvimos que poner una lente de menos 15, menos 16...
¿Menos 15?
O era más. Yo recuerdo haber puesto una de menos 19 hace bastante más años. Tuvimos que llamar al fabricante y tardaron un par de días en confirmarnos si se podía hacer o no, porque la máquina que tallaba esa lente ya estaba fuera de uso. Pero bueno, el tema de la evolución de la miopía no es tanto por las pantallas, sino por el tiempo que se está dedicando a mirar de cerca.
De cerca,
Los niños tienen que salir a la calle.
Los niños y los que no son tan niños.
Sí, pero la miopía básicamente aparece durante el desarrollo. El ojo al nacer tiene la miotropía que tiene, y digamos que lo que está bastante aceptado es que crece en función a la necesidad que tiene. ¿Cuál es su necesidad? ¿Ver de cerca? Pues probablemente ese ojo desarrolle miopía. ¿Un uso combinado? Pues se quedará en baja graduación o sin graduación. ¿Sabes? Entonces ese es el riesgo. Pero bueno, a la misma vez la tecnología es buena, porque los lectores de pantalla, los libros electrónicos o incluso los móviles hoy en día solucionan un problema que tenían antes las personas con baja visión, que necesitaban tecnologías especiales para ampliar el contenido que querían leer impreso. Hoy en día cogen, amplían con el gesto de ampliar, o cogen la cámara, hacen zoom y pueden ir leyendo cualquier material que tengan impreso.
Y ahí apunto que si os dais cuenta, esta tendencia que hay desde hace ya un tiempo a que las fuentes sean extra grandes en las páginas web, ¿no? Tú entras a una página web y hay páginas web que tienen un tamaño de fuente bestial, o sea, que ocupan prácticamente la frase ya toda lo que es el viewport, sí, de la pantalla.
Sí, ¿no? Pero no creo que sea por accesibilidad.
No, no, pero sí que es verdad que eso responde primero a la necesidad de atención. Tú, uh-huh, no puedes poner un texto pequeño porque la gente no le presta atención. Y luego también a la necesidad de centrar la visión en algo que destaque de verdad.
¿Sabes? Sí, claro.
O sea, que no...
Tienes que conseguir captar la atención. Uh-huh. Y nos estamos volviendo insensibles a estímulos que ya no sabemos que no nos interesan, los banners, las cosas que parpadean, ya pasamos completamente.
Sí, 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 ya son muchos ciegos. Eso no tiene ya...
Aparecen nuevas opciones.
Oye, Javier, ¿cómo está el tema de la legislación en materia de accesibilidad? O sea, ¿quién está obligado a meter accesibilidad sí o sí en sus páginas web y cómo nos pueden apretar las tuercas en ese aspecto?
Pues buena pregunta. A ver, si voy a empezar un poquito por lo más cercano, un poco, pues tenemos legislación a nivel de la Generalitat, legislación a nivel nacional.
O sea, a nivel de comunidad autónoma, a nivel nacional.
A nivel también de internacional.
Los ayuntamientos no tienen nada que...
Mira, pues hay una norma que se llama, bueno, lo tengo aquí anotado para que no se me vaya un poco el número, ¿vale?
Sí.
Que es la UNE 138, no lo leo bien aquí, ¿lo ves? Tenemos problemas de vista. Así, la 138803, ¿vale? Entonces, que es la que regula, ¿de acuerdo? Pero básicamente es un poco el WAC 2.0.
Pero esa legislación a nivel de...
A nivel de accesibilidad web, apps móviles...
¿Pero es nacional?
Es incluso europea.
Europea.
Esta es la que ha cogido a nivel Europa.
UNE es español.
Sí, bueno, porque es la que...
Bueno, han ido copiando.
O sea, hace una directiva a Europa y luego cada país la adapta.
Sí, digamos que se ha ido adaptando, ¿vale? Y esto está por el Real Decreto 1112 de 2018, ¿de acuerdo?
Ah, pues ya es reciente, ¿eh?
Bueno, empezaron en 2007, ya teníamos legislación al respecto, con unos plazos hacia la administración pública de hasta 10 años, llegaron los 10 años y a día de hoy todavía. No cumple, ¿vale? Esto obliga a toda la administración pública o administración legislativa, juntas de gobierno, cualquier administración de este tipo, a ser totalmente, plenamente accesibles, ¿de acuerdo? Bajo esta norma, ¿vale? Luego también todos los servicios públicos, ya sean empresas privadas o públicas que las gestionen, MT, Metro, Renfe, etcétera, también hospitales, colegios privados, colegios públicos, etcétera, también están obligados.
¿Están obligados?
Están obligados por ley a...
¿Pero se ejerce algún tipo de presión sobre eso? ¿Hay alguna sanción? ¿Algo?
Sí, sí, sí. En España, ya sabemos que España va lento, ¿no? Y sobre todo nuestra justicia va bastante lenta, pero ya han empezado a haber denuncias, por ejemplo, a Renfe, a la Guardia Civil, a la Policía, Nacional, por sus vídeos. Cuidado, la web es accesible, sí, pero los vídeos que le lanzaban no tenían subtítulos.
Ahí denunciar a la Guardia Civil, a la Policía Nacional es tentador.
Bueno, estoy comentándolo un poco porque es anecdótico, ¿no? Que la propia Guardia Civil sea... Sí. Sí, su página web se ha denunciada. Domino's Pizza también en Estados Unidos ha tenido una sentencia, una sanción. Son millonarias, ¿eh? No estamos hablando de poquito dinero lo que les meten. Y luego, a título curioso también, uno de los grandes portales del porno, Pornhub,
ha
sido denunciado por una persona sorda por no tener subtítulos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esa es un poco pues la parte divertida, ¿no? De todo esto.
Entiendo que ganó, ¿no?
Está la denuncia puesta y, bueno, ahí también...
Los subtítulos, yo esto lo hago rápido, ¿eh?
Está en juicio.
Es que hay que entender la historia detrás de cada escena. No...
Entonces, bueno, pero cuidado, son cosas serias. La verdad, cualquier persona puede poner a través de la... se llama ODI, creo. Que lo tengo por aquí. Bueno, cualquier persona puede, a través de la página web del Ministerio de Derechos Sociales, hay un observatorio para esto y puedes poner llenando un formulario en una hoja, ¿eh? No te creas que te van a pedir muchos datos. Puedes denunciar cualquier obstáculo o de no inclusión, porque realmente...
Yo entiendo que una vez alguien reclama... Bueno, supongo que también la gente puede directamente ir a la página web ir al contacto, me pasa esto. Supongo, no creo que la gente vaya directamente al cuartelillo.
Sí, hombre, en el caso de la Guardia Civil, en el caso de la Guardia Civil, es lo más seguro, y si es tu competencia, a lo mejor lo más seguro, pero lo lógico, yo creo que lo que se trata es de que la gente, que todo sea accesible. No se trata de que cierren la empresa, ¿no? Sino que se conviertan en accesible. Entonces, lo lógico es ponerte en contacto con ellos y ver qué pasas, pues ponerles una denuncia directa. Y a nivel de administración pública y tal, pues yo lo que recomiendo es la denuncia directa. O sea, porque que te obliguen, ¿no?, con legislación, etcétera. Pero si la administración pública la primera que no cumple, pues deja mucho, cuando somos todos realmente, pues deja mucho que desear. Yo, sí, la única forma es, la más rápida, es ponerle la denuncia, que enseguida se ponen las pilas. Pero es la única manera, la única manera, por desgracia. Hay algunos ejemplos que no.
Y hablando de ejemplos, alguien que lo haga bien, ¿tiene un ejemplo de alguna administración pública o algún ayuntamiento que digas, estos se han tomado de verdad en serio el tema de este?
Habrá muchos, ¿de acuerdo? Pero nosotros que nos dedicamos a ello, pues no tenemos muchas referencias, pero sí voy a nombrar una. Bueno, aparte que nos han apoyado muchísimo muchas organizaciones, pero son del sector, que son los que realmente empatizan, ¿no?
Bueno, bien, pero
organizaciones como COPABA, organizaciones empresariales como FEBES, de sociedades laborales, y ALSAL, a la que nosotros también pertenecemos, ellos ya están ya trabajando su página web y su accesibilidad, y no tienen nada que ver con el sector de la discapacidad. Pero bueno, salvando también de todo eso, me pareció fabulosa la apuesta que hizo Mercavalencia hace tres años, Mercavalencia, a través de su directora de comunicación, Ángeles Hernández, hizo una apuesta total y clara por una verdadera accesibilidad, no solo en el cumplimiento de WAC, sino también teniendo en cuenta todo tipo de diversidades, como poner lengua de signos, audios, pictogramas, etcétera.
Muy bien.
Hicimos ese proyecto, bueno, digamos que era un proyecto entre cinco empresas, ¿de acuerdo? Desde el escritor que generaba los contenidos, Valenciano, Socarrat, que son los que hacen los billetes de metro y todo
eso. Sí, Socarrat Studios,
a mí me encantan, ¿no? La verdad, cómo dibujan y cómo diseñan, ¿no? Pues estos hicieron el diseño, etcétera. Y ahí tuvimos que, entre cinco empresas, digamos, hacer el resultado, que bueno, ahora ya vamos a renovarlo, ¿no? Estaba un poco obsoleto ya, tres años, ahora vamos a renovar, ¿no? Pero bueno, hicimos ese trabajo y hubo una clara apuesta cuando nadie apostaba por todo esto, y todavía a día de hoy no se apuesta por ello, de poner lengua de signos, poner todos los paneles, y lo hicimos a mano, en programación pura y dura, etcétera. Y eso fue el nacimiento un poco del plugin, ¿no? De decir, vale, un proyecto que tenemos que estar un equipo de cuatro personas programando, cuatro personas a jornada full, dos meses, pues es caro, y lo que queremos es democratizar la accesibilidad, ¿de acuerdo? Y de ahí un poco nació la primera experiencia de técnicas, de aplicación de técnicas de accesibilidad y comunicación alternativa, que luego dieron resultado al plugin que tenemos ahora, ¿vale? Entonces yo felicito totalmente a Mercavalencia, fue la primera, el primer sitio en el mundo donde hicieron una apuesta de este tipo. Tuvo mucha repercusión en televisiones locales, nos entrevistaron en todos lados, fueron políticos de alto nivel. El presidente de la ONCE se celebró en el salón de la ONCE y tal, y dijimos, bueno, ya, perfecto, ya hemos despertado, todo el mundo diciendo, se está demostrando que se puede, y más allá del cumplimiento de una legislación, o sea, mucho más allá. Y luego, pues eso, pensábamos que ya habíamos roto el cristal, pero no, todavía estamos esperando a que caiga... Que eso sea una referencia y que haya una cadena, como una ficha de dominó, que vayan cayendo otras organizaciones y tal, y que vayan apostando por ello, porque aquí se demostró que se podía.
Entonces, después de la resaca, ¿no notasteis de repente que surgían un montón de
personas? No, ni la seguimos notando, es por desgracia.
Sí, se hace la cosa para la foto y luego pasa la foto y otra cosa mariposa, ¿no?
Claro, es que hay muchas empresas o incluso particulares que tienen proyectos propios que lo ven como un extra. Y no es un extra, es que es algo básico. Tú cumple con las normativas y los estándares y ya empiezas a cuidarlo, y después, con que le pongas un poquito de interés, tienes un proyecto global con un diseño universal que sirve para todo el mundo o para la inmensa mayoría.
Me parece fantástico. Claro. Señores, ¿algún recurso que podéis aportar? ¿Alguna recomendación que la podemos poner luego? Tampoco hace falta que me deis todos los enlaces o alguna... Decidme algún recurso básico que consideréis como la Biblia para la accesibilidad, para que un desarrollador o alguien que quiera meter accesibilidad en su página web lo tenga, ¿no? Vale. Una referencia.
La Biblia es la WCAG, sí, en su versión 2.1, aunque esta semana apareció el borrador de la 2.2, de momento quedémonos en la 2.1. Como es muy denso, algo más básico, más digerible, tenemos unos cursos de Google.
Ah,
incluso,
sí, es verdad,
incluso
sí,
un canal de YouTube de Google de accesibilidad, que la verdad es que da un montón de información.
¿En español?
Al menos subtitulado. En los recursos de Google sí que hay parte que está traducido, seguro. ¿Sabes? Y ahí ya te da pues otros puntos de vista y conoces ejemplos de cosas que ignoraba. Porque yo lo que he comentado de los switches, de los botoncitos, eso yo lo ignoraba.
Yo también.
Hasta que lo veía allí.
Entonces, a mí como desarrollador web, ¿me recomendarías que me metiera, por ejemplo, en estos canales de YouTube? Me informara a ver cómo está el tema, ¿no?
Sí, te recomendaría que primero vieses, porque te va a abrir la mente a opciones y posibilidades que ignorabas totalmente, y ya después, como te va a picar la curiosidad y vas a querer seguir ampliando, ya te metes en la guía de desarrollo, como toca.
Yo, por empezar por cosas de la tierra, ¿no? Sergio Luján, de la Universidad de Alicante,
sí,
es una de las primeras
sí,
personas que ha hecho una apuesta clara, hablando de una década, es que soy el antiguo, soy el del ZX Spectrum. Pero bueno, aunque no está actualizado el curso, que se está, pues hasta el 2.0 creo que llega, tenéis en accesibilidadweb.es. Hicieron ellos un curso también con Olga Carreras, que tiene un blog fabuloso y es una gran especialista también en accesibilidad. Están cogiendo mucho nombre, incluso internacional, ¿vale? Y en accesibilidadweb.es entras, te mandará a Udemy, además, que pues con todas las ventajas de verlo en la tablet, de verlo cuando quiera, etcétera y tal, y es un curso totalmente gratuito. Esto no solo trata la accesibilidad web paso a paso, sino que la primera, un tercio del curso, inicialmente, lo que hace es meter en conciencia y ponerte en situación de explicarte un montón de diversidades y de cosas que yo, incluso trabajando en accesibilidad, me sorprendía, pues eso, que no, cosas que no tenías en cuenta, personas y perfiles que no tenías en cuenta, y cómo se puede solucionar o qué cosas no se pueden hacer, ¿no? Y luego la otra parte, ya las dos terceras partes ya últimas, son más de práctico, ¿no? De decir, bueno, pues esto no se puede hacer, se tiene que hacer de esta forma, con vídeo, con gráficas, etcétera. O sea, la verdad que es un curso, un recurso fabuloso, y que es totalmente gratuita. Una vez que todo esto nos ha abierto el melón, con perdón, nuestra percepción sobre la empatía hacia el usuario, hablado incluso, mirado por marketing, mirado como lo quieras mirar, por SEO, por cómo llegar el mensaje de nuestra web, nos va a cambiar, nos va a dotar, solo el ser conscientes nos va a dotar de muchas cosas, independientemente que luego la aplicación de todo el WAG, etcétera, sea un proceso que normalmente como programadores vayamos asumiendo poco a poco. Pero ya el asumir cosas que muchas veces son de lógica pura, el ser conscientes y decir, coño, si aplico esta lógica, pues vas a tener el 60% solucionado. Y ya hacer un 60% es mucho. Ya llegarás al 70%, ya llegarás al 100%. A mí me encanta una frase que llamamos accesibilidad evolutiva. Lo perfecto es lo que hemos dicho, lo que ha dicho mi compañero Vicent, es desde el principio, un proceso desde que es pensado hasta su finalización, la accesibilidad es transversal. Eso es lo más eficiente. Pero también el proceso de aprendizaje y tal del equipo lleva sus tiempos.
Añade un detalle, y es que no se acaba cuando acabas el proyecto, sino que tienes que seguir cuidándola.
Sí, como
es
el SEO.
Es como una planta.
Claro, tienes que trabajar.
SEO y tal, siempre hay cosas que vas a tener que ir retocando. Pues simplemente hay que ir controlándola y ya está.
Claro, los contenidos. Luego, tú haces una WordPress, es accesible, ¿no? Entonces, pero luego lo que comentaba Vicent, lo estábamos comentando antes, es accesible, sí, vale, pero luego llevo un plugin, ya no es accesible. O yo le doy una página web accesible a un cliente, y en el momento que meto un contenido, pues ya no es accesible, no me comenta una foto, o me utiliza unos colores que no debe, o una estructura de encabezado o titulación que no es la correcta. Entonces, bueno, la accesibilidad es un proceso totalmente transversal, pero que este curso es muy bueno en ese primer tercio, para que te llegue al corazón, que profundices dentro de tus principios una forma de entender y ver la comunicación de forma muy distinta. Y eso yo creo que es un gran, gran paso. Mm. Y es gratuito, etcétera. Y luego ya, pues, el perfeccionamiento y el trabajo diario y tal, de ir haciendo cada vez un poco más, pues oye, pues yo creo que ya es bastante. Y además te lo agradecen mucho, ¿eh? Yo, a mí, el otro día desde Bogotá me escribían una persona, me decía, tu formulario es fabuloso, web, tal. Digo, pues sí. Soy consciente que me salta el guac, o sea, vamos a ver. Pero dicen, no, es accesible para mí. Bien, perfecto. Y tengo normativa que no cumplo. Y soy consciente de ello.
Sí, pero pensemos
lo básico,
ahí,
solo eso, lo básico.
Me parece muy chulo lo que dices, porque pensemos en la persona que ve tu página web y ve el detalle que has pensado en ella. O sea, es que eso es mágico. O sea, que tú veas en una página web, han pensado en mí, es mágico. O sea, es una cosa que hay que ponerse en la piel de esa persona para entenderla.
La vinculación emocional de esa persona con nuestra empresa es para toda la vida.
Y que te escriba alguien para comentarte desde Bogotá esto. Es que eso te llena de orgullo. Igual no eres el más rico de los profesionales, pero ese orgullo no se paga con dinero, ¿eh?
Y es un formulario hecho con Gravity Form.
Sí, pero ahí has tenido el detalle. Ya.
Pero bueno, sí es cierto que tienes sus pictogramas, su lengua de signos, pero vamos, ves cualquier trabajo que hacemos, formularios para otros clientes, y ahí están bien trabajados. Uh-huh. El nuestro, la verdad que está por trabajar todavía mucho, ¿no? Pero bueno, la vinculación emocional que tú has generado con ese usuario no te la va a dar nadie. Y luego la imagen de responsabilidad social corporativa. Cuidado, esto de accesibilidad, ahora destacas en un futuro, no es que vayas a destacar. Yo creo que es bueno que tú, tanto que inviertes en, ay, es que soy verde, cuando no lo eres, o es que tengo responsabilidad social corporativa, un montón de millones a esto, a no sé qué, a no sé cuánto.
La igualdad de todo este tema, sí.
Y luego no inviertes un poquito de porcentaje de tu proceso en tu web, que es la imagen más absoluta ahora mismo para una empresa, y no inviertes un poquito en responsabilidad social corporativa, que te relacionen con que las personas importan, algún mensaje tan claro, porque cuando tú pones lengua de signos que no lo pone tu competidor, tú te estás diferenciando. Y mucha gente dice, no, yo la lengua de signos que me la activen, y tú no te das cuenta que entonces solo va el que necesita accesibilidad, se va a enterar de que tú eres accesible, porque no la pones del todo directamente. Ah, mira, qué bien. Ahí está luego el reto de hacer la accesibilidad bonita. Verlo como un reto.
¿Puede ser que el problema sea que la accesibilidad no mola? ¿O no está ahí? ¿No hay charlas?
Vosotros hacéis bastante trabajo de proselitismo con el tema este de ir a charlas de WordPress. Tenéis bastante material. Yo que os he visto en vuestra web, oye, hacéis charlas, presentaciones.
Sí, claro, es que es básico. La gente, cuando te escucha una charla, te dice, oye, pues yo no tenía ni idea de estos temas. Uh-huh. Claro, porque es que nadie lo está hablando. Uh-huh. Y si no lo hablas, pues la gente no se entera. Y lo haremos más bien o más mal, pero ya les das un punto que a quien le interese o quien tenga inquietudes va a ir hurgando y va a ir cuidándolo poco a poco cada vez más. Y eso, por ejemplo, a nivel internacional está, la gente está muy concienciada, pero en el entorno de lengua hispana
cuesta.
Es un problema también de desconocimiento.
Sí, básicamente.
Totalmente, ¿no?
Sí,
hay que despertar esa curiosidad, y entonces el resto ya vendrá poco a poco.
Claro, hay mucha gente que te dice, ostras, pues yo es que eso que habías comentado de los colores, yo no tenía ni idea. Y a ver, desarrolladores, hay una asimetría de género total. Pues si es que casi un 10% de los hombres vemos mal los colores.
O solamente interpreta cuatro colores.
aparte de eso,
pero naturaleza pura.
Quiero decirte que más que menos todos tenemos algún problema.
Sí.
De lo que sea.
Total.
Y nos vamos a beneficiar todos, a la larga.
Bueno, amigos, formas de contacto, va, que ya tenemos que ir Me da pena, pero es que llevamos más de una hora. No quiero tampoco fustigar a los oyentes. Forma de contacto, ¿cómo puede la gente contactar con vosotros y saber más?
A través de Twitter, de Disanjo, pondremos los enlaces en las notas del programa.
Me he aprendido.
Siempre me ha hecho ilusión decir esa frase.
Pondremos las notas en los enlaces del programa.
Twitter, LinkedIn o a través de mi página web.
Fenomenal.
Sí, bueno, yo a través de Twitter y sobre todo de estudioinclusivo.com y así ya la gente que vaya viviendo parte de la experiencia de lo que es la comunicación alternativa y parte de accesibilidad, que no está toda, pero bueno.
Desde luego, nosotros os agradecemos mucho que estéis aquí con nosotros grabando este episodio, que estaba pendiente, era una, como decía Andros, una asignatura pendiente de programa, hablar de accesibilidad, y os emplazo hacer otra cosita más de accesibilidad. Cuando tengáis alguna cosita así, algún proyecto, algo que bulla por ahí, aquí tenéis los micrófonos para presentarlo. A nosotros ya, cualquiera de nuestros oyentes que le interese.
Pues muchas gracias y la verdad que os cogemos un poco la palabra porque creo que hace falta y tenemos que concienciar e informar y que luego ya cada uno decida.
Algo cociéndose por ahí y más adelante cuando hacer las cosas definitivas ya haremos el cambio de valor.
Accessibility Day, no quiero hacer spoiler. No quiero hacer spoiler. Hay mucho que hablar.
Pues nada más, con esto terminamos el episodio 130. Muchísimas gracias por escucharlo. Ya sabéis que nos podéis encontrar en Twitter. Tenemos un perfil en Twitter. Tenemos nuestro canal en Telegram, nuestro grupo de Malditos Webmaster. Tenemos Facebook. Y tenemos, por supuesto, nuestra página web, republicaweb.es, donde pondremos todos estos enlaces que hemos discutido en el episodio y toda la información del episodio, también con las formas de contacto tanto de Javier como de Vicente. Por supuesto, agradecemos a idecrea.es, a la Escuela de Arte y Diseño Digital, que nos haya prestado las instalaciones para poder grabar este episodio aquí todos juntitos en armonía. Y nada más, os emplazamos al próximo episodio de República Web. Ser felices y hasta la próxima.
Portaos en accesibilidad. Hasta luego.